En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos y saludos. Hoy empezamos en Israel, nuevo atentado terrorista en Tel Aviv.
Al menos 3 israelíes mueren en un atentado terrorista suicida producido en el mercado del Carmel en Tel Aviv. Además de los fallecidos, el atentado ha dejado decenas de heridos, al menos 4 de gravedad. El servicio de emergencias del Maguen David Adom informó que al menos 32 personas han resultado heridas y fueron evacuadas a los hospitales Ijilov en Tel Aviv y al centro médico Wolfson en Holón. El ejército israelí aseguró que sospecha que el Frente Popular para la Liberación de Palestina es el responsable del ataque. Un comerciante declaró que la suicida era una mujer con el cuerpo cubierto, según informa Haaretz. El ataque con bomba fue el primer atentado suicida en Israel después del 31 de agosto, cuando terroristas palestinos hicieron volar 2 autobuses en la ciudad de Beersheba, provocando 16 muertos.
Una vez más, la barbarie terrorista ataca a la sociedad israelí. La sinrazón, el odio, el fanatismo que se expresan en este tipo de ataques pueden tener esta vez serias consecuencias en el panorama político de Oriente Próximo, justo en el momento en que se atisbaban algunas esperanzas tras la aprobación parlamentaria del plan de retirada de Gaza. La cultura sefardí fue noticia esta semana en Israel. Se entregan en Jerusalén los premios Samuel Toledano, que se conceden a los protagonistas de los esfuerzos académicos a favor de la cultura sefardí.
Este año el premio se entrega al historiador español Gonzalo Álvarez Chillida y al profesor universitario Amos Dodi. Álvarez Chillida es autor del libro El antisemitismo en España, la imagen del judío 1812-2002. En la entrega de los galardones se encontraban importantes personalidades de la vida pública israelí, entre ellos el expresidente del Estado de Israel, Isaac Navón. El expresidente español José María Aznar fue invitado a dictar una conferencia en el mismo acto. Aznar defendió en Jerusalén, ciudad a la que calificó como símbolo de terror, líderes fuertes y firmes como fórmula imprescindible para vencer el terrorismo.
Justo reconocimiento a la labor intelectual de estos 2 profesores. En el caso de Chillida, recomendamos su exhaustivo libro sobre el antisemitismo español, donde hace un recorrido histórico por el odio antijudío en nuestro país. Las palabras pronunciadas el fin de semana por el expresidente Aznar suenan lamentablemente como proféticas tras los trágicos atentados en el mercado Carmel de Tel Aviv. Continuamos. La salud de Yasser Arafat desata las especulaciones entre los palestinos y el gobierno Sharon garantiza que podrá regresar a Cisjordania.
Colaboradores de Yasser Arafat en París desmienten que su líder sufra una enfermedad mortal, sin aguardar a la difusión de un parte médico que avale esta versión. Esas mismas fuentes han declarado que sus funciones mentales han quedado para siempre afectadas tras su reciente recaída. Después de descartar la leucemia, los médicos que atienden a Arafat buscan otras causas del brusco deterioro de su salud. Por otra parte, el primer ministro israelí Ariel Sharon ha confirmado que el Reich palestino podrá regresar a Cisjordania una vez restablecida su salud. Sharon también ha anticipado la posibilidad de negociar de nuevo sobre la base de la hoja de ruta, siempre que se haga con una nueva dirección palestina seria y responsable.
¿Vieja o nueva guardia? El grave estado de salud de Arafat revela que la búsqueda de un sucesor es solo una cuestión de tiempo. El nuevo atentado en Israel es un síntoma de que la Autoridad Nacional Palestina atraviesa una grave crisis, ya que en su seno han ido ganando terreno las facciones más radicales. Sea cual sea el nuevo presidente, los palestinos deberían ser conscientes que la violencia y el terror no son el mejor camino para la reanudación de las negociaciones de paz en Oriente Próximo. Tierra Santa es, además de la política, uno de los mayores centros espirituales. Obispos europeos viajan a Israel en respuesta a la invitación del patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Sabá.
La primera delegación institucional de la Unión Europea fue formada por 6 arzobispos, 3 obispos, 6 sacerdotes y 2 seglares. El arzobispo de Zaragoza, Elías Llanes, aprovechó la visita para animar a los católicos a visitar Israel con el argumento de que les hará muy bien desde el punto de vista espiritual y repercute positivamente en los cristianos que viven en Tierra Santa.
Frente a los boicots comerciales hacia Israel, a los que llaman ciertos grupos de extrema izquierda y también filonazis, es destacable la continua invitación que realiza la Curia Católica para que sus feligreses visiten Israel. En los últimos tiempos se multiplican además todo tipo de encuentros interreligiosos entre judíos y cristianos que favorecen el diálogo y la cooperación entre las 2 confesiones. Continuamos con noticias de Alemania, donde la extrema derecha decide unir sus fuerzas.
Las dos grandes formaciones de extrema derecha alemana, el Partido Nacional Democrático de Alemania, NPD, y la Unión del Pueblo Alemán, DVU, acordaron la formación de un Frente Popular de Derechas para concurrir juntos a las elecciones federales de 2006. Los dos partidos tomaron esta decisión tras la celebración del Congreso del Partido Nacional Democrático de Alemania, que concluyó en una pequeña ciudad de Leinfelde, en el Estado Federado de Turingia. En este congreso, el NPD eligió como miembro de su presidencia al neonazi Thorsten Heise, con antecedentes penales por manifestarse con uniformes prohibidos en recuerdo de Rudolf Hess. La formación del Frente Popular de la ultraderecha alemana llega animada por los recientes éxitos de los partidos extremistas en las elecciones federales de Sajonia y Brandenburgo.
El auge de la extrema derecha es preocupante en Alemania, país que ha hecho un importante esfuerzo en formar a las nuevas generaciones en el recuerdo del horror nazi. No ha servido de mucho, o al menos no ha habido mucho de esto en los estados del este alemán, como Brandenburgo y Sajonia. En Francia se produce una nueva profanación de tumbas judías, en esta ocasión en el cementerio de Alsacia.
Más de 90 tumbas aparecieron este fin de semana con símbolos nazis, tales como esvásticas y signos de las SS. Este constituye el tercer incidente de este tipo en lo que va de año. Los ataques contra cementerios judíos arrojan ya un total de casi 400 tumbas profanadas. Por otro lado, algunas tumbas católicas fueron también profanadas en Limoges, en el centro de Francia.
El goteo de actos antisemitas es constante. Agresiones, ataques a colegios, a sinagogas, profanaciones de tumbas. Si bien la extrema derecha, encarnada por el líder negacionista Jean-Marie Le Pen, ha ido perdiendo fuerza progresivamente, sus ideas y su herencia intelectual están calando hondo en grupos de muy diverso signo, como en neonazis, jóvenes musulmanes con problemas de adaptación social, extremistas de izquierda, etc. El gobierno una vez más ha de tomar nota e impulsar las medidas que ha prometido para combatir el antisemitismo. Terminamos con dos muy buenas noticias de cine. La película Oro Nazi en Argentina fue invitada a varios festivales internacionales.
La ciudad brasileña de San Pablo, Bruselas, Huelva y La Habana serán las ciudades donde será exhibida esta película, que trata sobre un tema muy polémico en la historia argentina, el de la entrada de criminales nazis en el país y con ellos el dinero negro expropiado a los judíos europeos. El film, dirigido por Rolo Pereira, recoge pruebas y testimonios en Buenos Aires, Roma, Madrid y Zúrich, y muestra por primera vez material de archivo de la CIA sobre la implicación suiza en el oro nazi.
El tiempo pasa, decía una canción de la cantante argentina Mercedes Sosa. Hay asuntos que tienen que ver con la historia europea que no prescriben, como la expropiación de bienes a los judíos que fueron víctimas de la barbarie nazi. El gobierno argentino, liderado por Juan Domingo Perón, dio además asilo a cientos de nazis. Es una noticia que, por dolorosa que sea, tiene que ser revisitada. Quedan todavía demasiados puntos oscuros. Esperemos que esta película sirva para esclarecerlos. En Valladolid, el cine israelí vuelve a ser galardonado, se lo contamos.
La película israelí Bonjour, Monsieur Shlomi recibe el premio especial del público en la edición número 49 del Festival Internacional de Cine de Valladolid, que concluyó el pasado fin de semana. El filme está escrito y dirigido por el director Shemi Sarhin. Sarhin es uno de los más destacados realizadores y guionistas israelíes. Es autor de algunas de las películas que han tenido mayor éxito en el país en los últimos tiempos, como Historias de Tel Aviv y el film Fiebre de Pascua, que ganó el premio al mejor guion en el Festival de Montreal en 1998. Bonjour, Monsieur Shlomi narra la historia de Shlomi, un adolescente que empieza a descubrirse a sí mismo tras una vida dedicada a su familia. Por otra parte, la película Domicilio Privado, de Saverio Costanzo, que trata sobre el conflicto de Oriente Próximo, recibió la Espiga de Plata, el segundo premio del mismo Festival de Valladolid. El film narra la convivencia de una familia palestina con soldados israelíes, que desde allí dirigen una operación contra el terrorismo.
Nuevo éxito del cine israelí. Este es un gran año para su filmografía. La película Or, de Keren Edaya, el cine de Amos Litai, son solo un ejemplo de esta cosecha excepcional. Celebramos por todo lo alto que Israel comience a tener arte de calidad y exportable a todo el mundo. Gracias un día más por acompañarnos en este recorrido por la actualidad. Shalom.